Soledad Núñez, ministra, ¿cómo está? Buen día, tanto tiempo.
¿Qué tal? Buenos días, Celso. Bueno, un placer estar en contacto contigo y con Radio La Unión, los oyentes. Así que sí, tanto tiempo, pero bueno, acá disponible para poder conversar.
¿Vos estás enfermita también? ¿Estás gripada o no?
No, estoy estoy realmente de reposo por una rotura que tuve del quinto metatarsiano en el pie. Entonces estoy con idas y venidas, porque de repente me muevo mucho, se me inflama demasiado, tengo problemas ahí con mucho dolor, entonces no me estoy portando muy bien, no le estoy haciendo caso a mi doctor, entonces creo que eso está dificultando la recuperación.
Sí, decirle al técnico que no podés jugar todos los partidos, tenés que recuperarte bien primero y después volver.
No, la verdad que la primera vez que me rompo un hueso y duele un montón, y sobre todo la imposibilidad de poder trasladarte de un lugar a otro, de tener que andar con muletas, estoy aprendiendo esta nueva experiencia.
De realmente. Bueno, aprovecho y podemos hablar entonces tranquilos porque estás ahí en reposo. Ministra, ¿cómo están? Vi ayer que estaban anunciando unas nuevas construcciones de casas que ya tienen la plata, que ya tienen el visto bueno. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Y ese es uno de los programas principales de la institución, que se llama Xetapuin. Es un programa de mejoramiento del hábitat que está financiado con recursos, donaciones de la República de China, Taiwán. Es un programa que desde sus inicios contemplaba la construcción de 4.500 viviendas en 5 años. Estamos ahora culminando la tercera fase e iniciando la cuarta fase de este proyecto. Anualmente estamos entregando cerca de 900 viviendas financiadas con estos recursos, pero lo más importante y sobre todo innovador es de que la intervención ya no se hace solamente desde el punto de vista de la casa, sino que también hacemos una inversión importante en infraestructura, en dotar de servicios básicos de calidad a la comunidad. Esto significa redes de provisión de agua potable, en la construcción de centros comunitarios, mejoramiento de los espacios públicos, incluso se hace un relevamiento de las escuelas a las cuales asisten los chicos de la comunidad, y en coordinación con el Ministerio de Educación proponemos y construimos ya sean aulas adicionales, mejoramos las condiciones edilicias de estas escuelas y aportamos a que todo el barrio mejore. Entonces es ya una mirada mucho más amplia de una política de vivienda que en nuestro país por muchos años ha sido en una sola dimensión. Y esto nos ayuda a que la mejoría en la calidad de vida para la gente sea no solamente desde el punto de vista de tener un techo mejor, sino que poder abrir la puerta de la casa al salir de la casa y encontrarse con un barrio que tiene acceso a servicios de calidad.
¿Y dónde van a hacer eso?
Tenemos ya varias obras entregadas. Bueno, de estos proyectos también hay un porcentaje que va aplicado a comunidades indígenas. Hoy estamos cerrando y culminando los proyectos en distritos como Orqueta, en el asentamiento San Marcos, también en Capiatá, también en Hernandarias, en Ingaguazú. Estamos trabajando en comunidades indígenas del Chaco, también en el asentamiento 16 de julio de Luque, y la transformación es completa. Y esto trabajamos muy de cerca con un trabajo social con las comunidades, ellas participan activamente en todo este proceso, y bueno, nos permite realmente dotar de lo más mínimo a esta familia. Hablamos de familias en situación de pobreza y pobreza extrema, en aquellas que no han tenido por muchos años la posibilidad de cambiar quizá el piso de tierra o las paredes de desecho por un lugar confortable y que cumpla con los estándares para considerarse una vivienda adecuada. Y hoy estos programas impactan desde ese punto de vista en la vida de mucha gente.
Claro, claro. ¿Nosotros habíamos perdido ese aporte del gobierno de taiwanés?
Yo no recuerdo en años anteriores, sé que hubo muchas discusiones en cuanto a la buena utilización, inversión de esos recursos, ya varios años atrás, pero hoy nos estamos ocupando de dar todas las garantías, un muy buen trabajo con la Embajada China Taiwán acá a nivel país. Nosotros agradecemos la confianza que depositan en la institución. Hoy, gracias a la buena administración, no solamente vamos a estar cumpliendo con la meta de las 4.500, sino que tenemos previsto incluso entregar un poco más de casas. Probablemente estemos entregando 4.700 casas, 4.600. Esto indica de que hubo una optimización y sobre todo una eficiencia en la administración de esta donación, que es de un total de 71 millones de dólares. Uh-huh. Esto se reparte en los 5 años, que se hacen desembolsos. El primer año fue un desembolso mayor, en los siguientes ya desembolsos de 14 millones de dólares de manera anual.
¿Cómo hacen ustedes para saber ¿O cómo seleccionan a qué familias? ¿La gente se va anotando? ¿Ustedes van a una zona específica y les hacen un trabajo en conjunto con los vecinos?
Principalmente este programa está focalizado en asentamientos ya con ocupación precaria de muchas familias que principalmente están en tierras adquiridas por la Secretaría de Acción Social. Este es un fenómeno social de ocupación que se dio en la última década en Paraguay, donde se fueron configurando periferias precarias a los centros urbanos en muchos lugares del país. Y hoy con esta focalización, con esta identificación de estos sitios, lo que hacemos es abordar esa problemática que es producto de un proceso de urbanización que está viviendo el país, pero donde las políticas tienen que llegar para poder evitar que se constituyan muchas veces a partir de la configuración de estas periferias precarias, también núcleos de criminalidades, de inseguridad. Hoy identificamos de que hay mucho capital social sobre el cual trabajar. Todavía Paraguay no está atravesando por, digamos, los grandes efectos negativos que ya vivieron los demás países de América Latina. En Argentina, Brasil, Chile, quizás este fenómeno lo vivieron hace 20, 25 años. Entonces, fue una oportunidad enorme que tenemos como país. Si las políticas públicas ignoran esta realidad, entonces vamos a tener realmente una situación muy complicada en los próximos años, sobre todo para las generaciones futuras o actuales de jóvenes que van a tener que lidiar con esta problemática y sobre todo encontrar mayores dificultades para poder abordar y dar una solución a los conflictos sociales que puedan derivar de una ausencia de políticas públicas en esta situación. Entonces, en esto con la Dirección de Planificación, identificamos los barrios más precarios, principalmente alrededor de capitales departamentales, de las zonas más densamente pobladas, y trabajamos con las comunidades para elevar las condiciones de vida, para mejorar la calidad de vida, para que las políticas puedan ayudar a dignificar, a construir también bueno, esperanza y justicia en muchas otras comunidades.
Correcto. Esto que me estás diciendo, ministra, todo es que me está contando, las construcciones que están por hacer y que están haciendo, es con un apoyo de Taiwán, con fondos de Itaipú. El presupuesto de Senavitat, ¿cómo está hoy?
El presupuesto nuestro está cerca de los 900 mil millones de guaraníes.
Sí.
Este es un presupuesto que se mantiene prácticamente para este año en comparación a lo que fue el año pasado. Tenemos diferentes fuentes de financiamiento. Un porcentaje es la donación de China a Taiwán. También tenemos un programa que se financia con bonos soberanos, que es el programa de vivienda rural, que no es menor, es la primera vez en la historia que Paraguay invierte en sus políticas de vivienda en las zonas rurales. Y estas políticas tienen un impacto no solamente desde el punto de vista de generar arraigo para muchas familias que terminan migrando por ausencia de oportunidades del campo a la ciudad, sino que también crea fuentes de empleo en zonas muy postergadas, permitiendo a muchas familias que participen activamente a la vez que se capacitan del proceso de construcción de la obra civil de su vivienda. Este programa de vivienda rural, que ya llevamos más de 7.000 viviendas construidas, estamos trabajando en colonias como Yaguareté Flores, Curuzú de Hierro, Tacuatí, Siepar, Maracaná, Uberduré. Cada vez que yo visito esta comunidad y trato de estar bastante cerca de la gente, uno realmente se encuentra con generaciones que han sido postergadas por muchos años. Recuerdo una de las últimas conversaciones que tuve con una familia en Siepar, donde habíamos trabajado con los tres núcleos familiares, prácticamente tres generaciones. Los padres de adultos mayores, la hija que tenía una familia que había conformado y que a la vez tenía una adolescente, una joven, que estaba en pareja con una niña. Estos tres núcleos no habían recibido nunca asistencia por parte del Estado. Y hoy, bueno, a través de una buena identificación también de estas necesidades y sobre todo articulación con otras políticas también de otros ministerios, porque esto hay que decirlo, trabajamos con construcción de sistemas de agua potable con SENASA, con el Ministerio de Obras Públicas para mejorar las condiciones de acceso a estas comunidades. Y esto permite de que estas colonias ya no queden olvidadas en un Paraguay con grandes oportunidades como tiene nuestro país, y que los recursos puedan ser bien destinados y focalizados a estas familias que son las que más lo necesitan.
Correcto. Yo preguntaba el tema del presupuesto porque viste que Senavitat sí hace casas y entrega, pero hay que pagar esas casas. ¿Cuál es el porcentaje de la gente que va y paga normalmente? Sí. ¿Hay morosidad de cuánto se llega? ¿Reditúa un poco? Porque más allá de que, para que vos sigas construyendo, necesitas que la gente pague también.
Totalmente. Bueno, ese es un programa bastante, digamos, pequeño todavía actualmente en la institución, que es el programa de viviendas económicas. Es un programa que está destinado a familias de ingresos medios, donde construimos viviendas, dúplex o departamentos, y la gente posteriormente postula. Es un programa que tiene una alta demanda, pero tenemos pocos recursos asignados para construcción y sobre todo hoy en día en ciertas dificultades respecto al costo prohibitivo que tiene el suelo en nuestro país, que comienza a ser un tema a analizar desde las políticas de vivienda y hábitat. Uh-huh. Lo que sí tenemos es una cartera que hemos heredado anterior a la creación incluso de la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat, que correspondía a la época del CONAVI, del IPU, sí, incluso del Banco Nacional de la Vivienda. Y esa cartera hoy la estamos administrando nosotros como Senavitat. Uh-huh. Es una cartera de cerca de 13.000 pagantes, donde identificamos un montón de cuestiones que se podían mejorar respecto a la gestión. Había una morosidad muy alta, sigue habiendo una morosidad alta, pero respecto a lo que encontramos la logramos reducir en 10 puntos. Sin embargo, hay muchas modificaciones de fondo que hay que hacer. El problema es de que muchas de estas viviendas, incluso en su momento, han sido mal asignadas, se creó, se fomentó, se acompañó una cultura del no pago. Sí. En que eso es difícil de erradicar. Muchas familias, por el simple hecho de que es la Senavitat, terminan no pagando y honrando sus compromisos. Esto nos fue muy llamativo en los análisis y los diagnósticos que habíamos hecho. Familias con morosidades de más de 100 meses, 120, 240. Entonces iniciamos todo un proceso de sanear esta cartera, que todavía se está ejecutando, lo iniciamos hace más de un año, e ir saneando esta cartera nos va a permitir regularizar todo ese parque de viviendas que lo estamos administrando. Ahí tenemos créditos hipotecarios, tenemos más de 400 juicios de ejecución hipotecaria en proceso, tenemos que reescribir los remates que se han adjudicado en la institución, y además que habíamos encontrado también que el proceso de readjudicación de estas viviendas se hacía con total discrecionalidad. Esto era, funcionaba, yo le digo, digamos, mal y pronto, por debajo de la mesa. Era simplemente una cuestión de amiguismo o contactos. Hoy construimos un reglamento de readjudicación. ¿Eso qué significa? Cuando una familia deja de pagar, ya sea por voluntad, porque tiene otra oportunidad, o porque las situaciones simplemente no se dan de cumplimiento, porque la asignación había sido mal, la institución recupera la vivienda y tiene que readjudicarla a una familia que tiene que pasar por un procedimiento objetivo de postulación. Sí. Entonces, todo esto forma parte, yo le llamo, te cuento eso, a esto la mochila pesada. Yo le digo, estas 13.000 viviendas que le damos, que la administramos, realmente entrar a sanearlas es un trabajo hormiga, pero lo estamos haciendo con mucho compromiso, con todo el equipo técnico y con muchos funcionarios en la institución que están trabajando para construir una institución más fuerte y sobre todo dejar un legado de políticas mucho más consolidadas.
Claro, claro, esa es la idea, ¿verdad? ¿Y cómo se resolvió el tema este de la diputada Perla Vázquez?
Esto, bueno, yo solicité una auditoría de manera inmediata. Lo importante es mencionar de que nosotros la hemos notificado por primera vez en la historia. Esto formó parte de esto que yo te estaba comentando, de la identificación que hicimos de morosidades que llamaban la atención, que funcionarios no estaban notificando en una bolsa general. El nombre de ella estaba en esta bolsa general. Nosotros como administración tomamos la iniciativa de notificar e intimarle que se acerque a la institución a realizar el pago, y a partir de eso surge el nombre. Pero nosotros hemos actuado en todo momento en función a las condiciones en las cuales encontramos la institución, una manera objetiva, sin dar ningún privilegio a absolutamente nadie, y buscando que se cumplan las reglas y las condiciones que pone la institución. Mm. Esto ahora está el proceso de auditoría, tengo entendido, tienen que entregarme el informe entre esta y la próxima semana, y vamos a identificar cuáles son esos puntos flojos, qué es lo que ha sucedido, en quién ha omitido, si se ha omitido en el pasado algún tipo de acción por parte de algún funcionario público, y a tomar todas las medidas que correspondan desde el punto de vista jurídico.
Claro, cuando tengas esa auditoría, me imagino que te va a decir, tiene un atraso de tanto tiempo y vas a accionar como cualquier hijo de vecino, como se dice, en sacar la casa y adjudicar a la otra persona.
Claro, ahora, El tema es que en las ejecuciones hipotecarias, la institución tiene una política que la aplica transversalmente a todas. Bueno, se le intima a la persona tiene que acercarse, muchas veces honra la deuda, entonces eso que hace, evita que el juicio de ejecución hipotecaria avance si no iniciamos el juicio de ejecución hipotecaria. El juicio de ejecución hipotecaria tiene un costo para la institución, es por eso que si bien nosotros somos sumamente estrictos, entendemos de que no somos un banco, finalmente somos los rectores de la política de vivienda. Hablo excluido, digamos, en este caso, como explicando en general cómo actuamos. Entonces, siempre tratamos que podamos llegar a que las familias honren los compromisos que tienen. Por supuesto, si no vemos que hay un compromiso del otro lado, esto ejecuta la hipoteca y se readjudica a una familia que esté necesitando una vivienda.
Claro, claro. Esa es la finalidad de todo. Justamente acá me preguntan ya oyentes, la estructura, la compra, viste que ese predio que sabía usted que habían usted adquirido el año pasado ya frente a la Expo, que era de IPS, están sí. Yo hablé con tu funcionario hace 3 meses más o menos y me dijeron que estaban en un anteproyecto. ¿Es así?
Y nosotros ya definimos el anteproyecto y sobre todo un modelo de gestión que va a ser distinto. Esto es lo que nos llevó, digamos, un cierto tiempo estructurarlo. Creemos de ser exitoso este modelo de gestión en coordinación con el sector privado va a permitir abrir una puerta interesante para que pueda la política de vivienda para el sector medio escalar en los próximos años, sobre todo en la próxima década en el Paraguay, que es el gran desafío que tienen las políticas de vivienda. Hoy tenemos un bono demográfico importante, un sector medio que no está siendo atendido hoy en día por el mercado porque no hay opciones económicas y muchas veces no hay accesibilidad al crédito, y esto tiene que ser modificado, intervenido, analizado desde la rectoría de las políticas públicas. O sea, no se puede dejar simplemente a la libertad del mercado, porque finalmente no vamos a conseguir las soluciones para la gente que lo está necesitando. Entonces, este modelo de gestión es súper interesante. Nosotros vamos a proceder en los próximos meses a demoler parte de las estructuras. Es importante aclararle a la gente, no sí. Se estarían tirando abajo los edificios que están construidos. Lo que encontramos es que en un gran porcentaje del área, de la superficie del terreno, hay apenas un volumen de hormigón que no es considerable, que está a nivel de una primera losa o una segunda losa. Entonces, esto para poder optimizar las estructuras, construir más soluciones individuales de vivienda, poder ir a más altura y modificar una tipología que ya es obsoleta, que data de hace más de 20 años. Entonces, eso se va a estar despejando para tener suelo liberado que nos permita desarrollar un nuevo proyecto que se adapte mucho mejor a las condiciones de la demanda que tienen las familias del sector medio hoy. Eso ya está cerrado, eso se va a hacer con aporte de la institución nacional. Estamos aguardando simplemente el último trámite administrativo. Esperamos que en este mes de mayo podamos ya iniciar las tareas de demolición de esos edificios y posteriormente poder colocar los servicios básicos y bueno, cerrar los acuerdos con el sector privado para avanzar.
¿Va a haber tiempo dentro de este gobierno ya, ministra, para que ese lugar se inaugure también, se entregue? Viste que está mucha gente atenta por la cercanía también de todo esto y a dónde apunta.
Este es un proyecto realmente de varios años de ejecución. Esto no se van a poder culminar 1000 viviendas en un año. Esto es importante entender que este proyecto tiene que trascender el gobierno, por eso estamos estructurando estableciendo las normativas, los marcos legales, de manera tal a que esto se le pueda dar una continuidad en el futuro. Y esto hay que entender que los grandes proyectos requieren de compromisos de más de una administración.
Claro, o sea, para que la gente que entienda bien, esta obra no se va, se va a iniciar en este gobierno, pero no se va a concluir.
No, es difícil, puede ser que tengamos algunas soluciones habitacionales concluidas, en una menor manera, capaz las que recuperamos, pero definitivamente el proyecto de las 3.000 viviendas es muy complicado que con un cronograma, digamos, de apenas poco más de un año tengamos culminadas. Esto estaría probablemente mitad del 2019 siendo terminado.
Reitero la pregunta, ¿ustedes van a iniciar este año?
Sí, sin duda. Este año vamos a arrancar, sí, exactamente, con la provisión de los servicios de las condiciones de servicios al alojamiento. Esto va a ser el mayor proyecto de obra civil en prácticamente a nivel país. Ni el sector privado ha desarrollado y ha trabajado con tantos metros cuadrados de hormigón a nivel nacional, ¿verdad? Entonces esto implica no solamente tener los mejores técnicos, sino que desarrollar un proyecto de calidad, y eso requiere su tiempo. Yo estaría mintiendo si digo que vamos a tener en 6 meses o en 10 meses terminado el proyecto.
Estaba previsto desde un principio este mismo tiempo, ¿verdad?
Claro, sí, desde un principio. Esto lo supimos cuando tomamos el desafío de reactivar, digamos, las obras del complejo Mariano Roca Alonso. Lo importante es que esto vaya avanzando. Sí hay posibilidades, nosotros lo vamos a estar faseando, por eso reitero, hay posibilidades de que sí tengamos unas 200, 500 viviendas terminadas para el año que viene, finales del año que viene, pero hablar de las 3.000 de todo el complejo habitacional, eso sería, digamos, un poco arriesgado. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para poder acortar los plazos al máximo, pero en hablar en la totalidad del complejo es lo que yo estoy mencionando, que es muy difícil que lo tengamos culminado a agosto del año que viene.
O sea que el año que viene ustedes van a entregar 300 a 500 viviendas, ya gente viviendo ahí, y después van a seguir la construcción del próximo gobierno que venga, pero van a dejar todo bien en orden para que se siga.
Ojalá todo iniciado y todo en obra, las sí. 3.000. Bueno, ojalá podamos tener las 3.000 ya en ejecución, con todas las obras complementarias que implican construcción de centros educativos, de espacios públicos, de espacios recreativos, etcétera. Pero entregar las 3.000 va a ser difícil. Y ahora ese número exacto, nosotros tenemos, es importante aclarar, tenemos un nivel de anteproyecto desarrollado. Todo el cronograma real, los detalles específicos, a ciencia cierta, los tendríamos cuando tengamos el proyecto ejecutivo. Por eso hoy hablamos de unas metas que nos hemos trazado, pero eso va a sufrir modificaciones en la medida que tengamos el proyecto ejecutivo definido.
Bueno, ministra, está bien, entonces, la gente, para que la gente entienda, porque el otro día hablamos de justamente de este proyecto que está muchos atentos por la promoción que se le había dado por el grupo de familia que va instalado ahí, y entonces para saber un poco y para que la gente aclare bien que esto no se va a terminar el año que viene, va a pasar al 2019 más o menos.
Totalmente, las 3.000 viviendas, insisto, bueno, vamos así a fasearlo, esperamos una primera fase poder entregarla, pero las 3.000 es un proyecto que va a ayudar a dar solución a mucha gente y que requiere un tiempo para poder llevarlo adelante.
Bueno, ministra, te agradezco el tiempo y que te recuperes pronto.
No, por favor, muchas gracias, Censo, las órdenes siempre, y bueno, decirle a la ciudadanía que siempre está disponible toda la información de los proyectos que estamos ejecutando en www.senhabitat.gov.py. Cada obra está georreferenciada con imagen e información de cada empresa para que pueda también la ciudadanía auditarnos y acompañarnos en este trabajo y ayudarnos a mejorar. Muchas gracias.
¿Vos vas a estar en una lista de diputados del Senado?
No, ya, eso creo que ya lo aclaré varias veces. No tengo proyecciones a candidatar mañana en el 2018. Uh-huh. Hoy estoy, digamos, enfocada en entregar una institución que pueda estar mucho más sólida y sobre todo más fortalecida para abordar un problema que le afecta a mucha gente, que es la posibilidad de tener una casa.
Claro, y después, con esta nueva campaña me imagino que estás apoyando a Santiago Peña.
Yo creo, a ver, ayer me hicieron la consulta por primera vez, creo de que es bastante interesante y positivo que se maneje un nombre como el de Santiago Peña, que creo que es bastante disruptor, es algo que quizá años atrás uno no se hubiese imaginado. Entonces esperamos de que bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con las internas del Partido Colorado, del cual yo no formo parte, entonces son, digamos, ya serían los afiliados al partido que tendrán que definir quién quieren que sea su precandidato a la presidencia de la República. Mm. Y bueno, ojalá simplemente desde afuera que pueda llevarse adelante una campaña que bueno, nos indique realmente que estamos frente a algo diferente, algo distinto. Y bueno, que podamos entre todos seguir colaborando para que nuestro país avance y mejore.
¿Vos vas a volver a Techo después?
No, a ver, mi etapa con Techo yo ya la cerré, si bien siempre la estoy
acompañando. ¿No vas a volver a ningún lado? ¿Vas a volver a la radio o no?
A todos los chicos. Eso podría ser.
Ah, bueno, algo
por lo menos. No. De verdad, yo, Techo, sigo acompañando a todos los voluntarios, a todos los jóvenes que están impulsando el proyecto, pero bueno, ya estaría definiendo si siento que hay mucho que se puede colaborar y contribuir también desde afuera. Tengo varias ideas de cosas que me gustaría hacer, pero bueno, ya se va a ir viendo en el momento, en la medida que avanza el tiempo.
Te agradezco, ministra, muy amable.
Muchas gracias, César.
Adiós. Por pantalla. Es Soledad Núñez, ministra de Senhabitat. Ella estuvo acá en la radio haciendo programas también, por eso le pregunté si iban a volver a